A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
El libro que estamos estudiando, La Edad de la Oportunidad, está dividido en tres bloques. El primer bloque consta de 5 capítulos y están agrupados en una sección titulada Despejando los Escombros. A partir del capítulo 6, que es el que vamos a comenzar a estudiar hoy, hasta el capítulo 11, viene la segunda parte del libro, el segundo bloque de lecciones, titulado Estableciendo Metas Piadosas. Nosotros necesitamos metas. ¿Cuáles son las metas nuestras en nuestro trabajo con los adolescentes? Bueno, esa es la segunda parte del libro. Pero antes de entrar de lleno en esta sección del libro, el autor introduce muy sabiamente este segundo bloque con una nota de estímulo y aliento, porque él sabe que muy probablemente en el punto donde estamos ahora, algunos padres ya están desalentados. Y cuando nosotros establezcamos las metas, miren, es aquí a donde queremos llegar. Si no pasamos por esta clase de hoy, tal vez nos sintamos más desalentados. Y precisamente por eso el autor quiere darnos una nota de aliento. ¿Cómo yo voy a poder alcanzar esa meta? ¿Cómo yo puedo lograr eso? Algunos incluso pueden estar pensando, mira, eso puede que funcione para los hijos de otro, pero no para los míos. Paul Tripp dice al respecto, antes de considerar la meta de Dios para nosotros como padres de nuestros adolescentes, necesitamos reflexionar primero en quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Es importante que veamos que la gloria y la gracia de Dios son mucho más grandes que nuestros pecados y que nuestras luchas como padres. Y para esto, yo quiero, hermanos, que consideremos tres textos del Nuevo Testamento. El primero es Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Hermanos, no es cierto, antes de leer el texto, que pocas cosas tienen las demandas de la paternidad. No es cierto eso. No es cierto, hermanos, que pocas cosas tienen el potencial para que nos encontremos en dificultades inesperadas. Muchos padres de adolescentes se sienten perplejos y descorazonados ante la inmensidad de la tarea que tienen por delante. Esto es demasiado. Y en medio de todo esto es que nosotros debemos meditar en la fuerza que el Señor nos da, una fuerza que tenemos disponible de parte de Él. Vamos a leer el texto, Efesios capítulo 3. Hermanos, piensen en ese versículo. Escuchen lo que Pablo está diciendo aquí. Esto es sumamente importante. Piensa, mi hermano, mi hermana, en la cosa de tu vida que te parece más difícil. Algo incluso que te parece imposible, piénsalo ahí. Porque ¿sabes lo que Pablo está diciendo aquí? Que Dios puede hacer más que eso. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es más poderoso para hacer todas las cosas. Dice Tripp, es importante para nosotros que miremos nuestra tarea como padres tomando como punto de partida el aterrador poder de Dios. Su poder es aterrador. Ahora, cuando ese poder está a nuestro favor, entonces es una tremenda bendición que Dios sea tan poderoso. O el que nosotros sepamos, porque Él es poderoso independientemente de lo que nosotros creamos, pero que nosotros lo sepamos y lo creamos, eso es una gran bendición. Dice, es el poder por medio del cual Él creó el mundo. Él sostiene el universo, levantó a Cristo de los muertos y venció el pecado. Nuestro Dios es un Dios de glorioso poder, más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir. Y sigue diciendo él, no podemos mirar hacia nuestras responsabilidades paternas solamente desde la perspectiva de nuestras debilidades y flaquezas. No podemos mirarlo solamente desde esa perspectiva. Debemos recordar que somos hijos del Todopoderoso. Él es poder, Él es fortaleza. Y claro, la pregunta que seguramente alguno puede estar haciéndose aquí es, ¿y cómo puedo yo obtener ese poder? Yo sé que Dios está ahí, yo sé que Él es todopoderoso, pero ¿cómo puedo yo obtener ese poder? ¿Cómo puedo beneficiarme de ese poder? Bueno, mis hermanos, la buena noticia es que no se trata de algo que está lejos en los cielos o que está escondido en algún lugar esperando que nosotros conozcamos la clave misteriosa. No es una clave misteriosa, no está escondida en un lugar. El texto dice el poder que actúa en nosotros. Vuelvan a leer el texto otra vez. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto no es algo escondido por ahí, no es algo misterioso. Es un poder que actúa en nosotros. Y saben, mis hermanos, ¿cuándo es que ese poder se manifiesta en nuestras vidas? Cuando nosotros rehusamos darnos por vencido, cuando ya no nos quedan fuerzas. Ahí es que el poder de Dios actúa. Porque mientras uno está pensando que eso lo hago yo, yo soy capaz de hacer eso, Dios nos dice, está bien, hazlo. ¿Ustedes han visto esos niños que yo solo, papi? Está bien, tú solo. Y el niño se quiere poner los zapatos y se hace un nudo que después hay que pasarse una hora desenredándolo. Entonces dice, ayúdame. Ok, ahora vamos. Tienes que aprender, mi hijo, mi hija, cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Bueno, el Señor actúa en nosotros. ¿Saben cuándo, hermanos? Cuando nosotros perdemos toda esperanza. Y uno dice, Señor, yo no puedo, de verdad. Esto no es para mí. Pero ayúdame tú. Ayúdame tú. O sea, yo veo mi debilidad, pero no voy a caer en pesimismo. Porque yo sé que el poder tuyo actúa en mí. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:9. Dice que Pablo le pide a Dios, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le dice Cristo? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Ahora, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra que se usa allí es para que tabernaculice. Ese verbo no aparece en español, pero es hacer un tabernáculo. Para que el poder de Cristo haga una casa de campaña sobre mí, yo me gloriaré en mis debilidades. Porque no es sino hasta que nosotros vemos nuestras debilidades que ese poder omnipotente, aterrador de Dios reposa sobre nosotros. Bueno, yo no sé ustedes, pero esto es como para saltar de alegría. Uno oye esta cosa y dice, qué interesante. Esto no es interesante, hermano, esto es una bendición. Esto es una bendición. Padres, la sabiduría que nosotros necesitamos, la paciencia, el coraje para mantenernos firmes en nuestra posición, porque se necesita coraje. Todo eso está a nuestra disposición por el poder de Dios que está obrando en nosotros si somos cristianos. Hermanos, es la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto? Que esa gracia de Dios no está disponible solamente para los pastores. Ustedes, padres, son pastores de sus hijos. Y muchas veces seguro que cuando vuestros hijos comienzan, papi, quiero pedirte un permiso, ya comienza tu corazón a tener taquicardia. Déjame ver con qué me va a salir ahora. Mira que tú sabes que el papá de fulanito, de no sé cuándo, toda historia. Padre, ¿qué tú debes hacer en ese momento? Señor, dice tu palabra que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. El hijo está hablando ahí y tú estás oyendo, porque uno puede estar en varios canales al mismo tiempo. Yo no sé cómo es eso, pero se puede. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. Yo quiero saber qué le digo a mi hijo. Y muchas veces la respuesta va a ser: ok, mi hijo, mira, gracias por abrirme tu corazón. Ya yo sé lo que tú quieres. Ahora dame un momentito para yo pensar y orar. Tú no estás obligado a responderle ahí mismo. Y si le oraste al Señor y no estás viendo claro, coge un teléfono, llámate a un hermano más maduro o incluso a un pastor, pero no todo tiene que ser un pastor. Mi hermano, estoy en esta situación, ayúdame, dame un consejo. Porque el consejo de Dios no solamente viene de forma directa, también viene de manera indirecta. Entonces, hermano, yo espero que este texto de Efesios 3:20 sea un aliento para ustedes. El segundo texto que quiero que busquemos es Juan 17. Allí está el Señor Jesucristo orando al Padre antes de la pasión por sus discípulos, los presentes y los que habrían de creer en Él por la palabra de los discípulos. Ahora, el punto que yo quiero recalcar aquí, o que el autor Paul Tripp quiere recalcar aquí, es que lo que Cristo pide por sus discípulos en este pasaje es algo que nosotros como padres debemos pedir para nuestra familia. ¿Y qué es? Obviamente, hermanos, la petición es que sean uno. Que sean uno, unidad. Ahora, el Señor Jesucristo sabía de antemano todas las dificultades que sus discípulos iban a enfrentar en este mundo caído, dificultades que atentarían contra la unidad. Mis hermanos, la unidad ni siquiera de los cristianos es algo fácil, porque nosotros somos pecadores, vivimos en un mundo caído, y en ese mundo caído en el que vivimos encontraremos un montón de dificultades contra la unidad que Cristo quiere para los suyos. Él sabía de antemano que mientras nosotros estemos de este lado de la eternidad íbamos a tener que luchar con la amargura, íbamos a tener que luchar con la ira, íbamos a luchar con la envidia, íbamos a luchar con la ambición, con el descontento, ¿o no es así? El deseo de venganza, engaños, codicias necias y dañosas, y a la larga todos esos pecados atentan contra la unidad. La razón por la cual se nos hace tan difícil ser uno es precisamente que tenemos que luchar con todos esos pecados. ¿Cómo una persona que envidie a otra puede ser una con ella? De ninguna manera. ¿Cómo puede una persona ser una con otra contra la cual tiene amargura? Guarda cosas en su interior, una lista de ofensas que nunca se olvidan. ¿Cómo nosotros podemos ser uno? De ninguna manera. Y nosotros tenemos que luchar con todas esas cosas. Ahora noten una vez más el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es el recurso? La gloria. La gloria que me diste yo les he dado para que, ¿para qué? O sea, ahí está el para qué. Para que sean uno, así como nosotros somos unos. Uno, perdón, cuando Cristo vino al mundo, dice la Escritura que Él se vistió de carne. Y aquel Verbo se hizo carne. Ahora, Dios el Padre puso sobre Cristo su gloria. Sobre el Cristo encarnado, porque Cristo siempre había sido glorioso como el Hijo de Dios antes de encarnarse. Pero aquí estamos hablando del Mesías, aquí estamos hablando del Dios que se encarnó. Dice: y aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora Cristo está diciendo: la gloria que tú me diste, yo les he dado. Yo la puse a la disposición de ellos. ¿Y saben para qué? Para que sean uno. Para que sean uno. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Por supuesto, nosotros no podemos ser, y déjenme usar aquí una palabra dominguera, nosotros no podemos ser ontológicamente uno como lo es la Trinidad. ¿Pero eso qué significa? La palabra onto en griego significa esencia. Nosotros no podemos ser uno como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno en su esencia, porque ellos son tres personas y un solo Dios. Ese tipo de unidad solo se da en la Trinidad. Ahora, nosotros podemos ser uno funcionalmente, porque en la Trinidad hay un solo propósito. Los tres están buscando un solo propósito. Los tres están trabajando juntos. Y ese es el tipo de unidad que Cristo quiere ver entre los suyos. Una unidad funcional. No ontológica, pero sí funcional. Todos nosotros seguimos siendo personas distintas y estamos separados unos de otros. Somos individuos. Pero nosotros podemos marchar como un ejército. Dice Paul Tripp, nosotros debemos abrazar esta realidad redentora. Me fascinó esa frase, realidad redentora. Porque nosotros decimos muchas veces, hay que estar en mi realidad, que venga él a mi casa para ver cómo son mis hijos. Bueno, hermano, yo no sé cómo son tus hijos, pero la Biblia habla de una realidad redentora. Por encima de lo que cada familia tiene que pasar particularmente, hay una realidad para todos nosotros como cristianos, si somos cristianos. Lo que estaba muy por encima de nuestras posibilidades alcanzar, Cristo lo ha puesto a nuestro alcance. Eso es lo que el Señor está diciendo. Lo que estaba muy por encima de nuestras posibilidades alcanzar, Cristo lo ha puesto a nuestro alcance. Y todo esto con un solo propósito, que nosotros podamos reflejar la unidad funcional de la Trinidad. Dice Paul Tripp otra vez, cuando estás tratando de hablar con tu hijo adolescente, no están únicamente él y tú en la habitación con la esperanza de que de alguna manera vas a poder llegarle. No, la gloria de Dios nos ha sido dado como regalo para que tú seas capaz de ser un instrumento humilde, gentil, paciente y perdonador. Un instrumento del amor y la unidad que Dios ha planificado para su pueblo. Y oigan esta frase. Su regalo de gloria es tu esperanza de unidad. Su regalo de gloria es tu esperanza de unidad. Una mamá me dijo un día, cada vez que yo entro al cuarto de mi hija, yo peco. Cuando yo veo ese desorden que mi hija tiene, es que de verdad no, yo no puedo con eso. Yo le decía, mi hermana, la próxima vez que vayas a entrar al cuarto de tu hija, no pienses voy a entrar al cuarto de mi hija. Piensa voy a entrar en tentación. ¿Y por qué ese pensamiento es importante? Bueno, porque cuando a ti te dicen cuidado hay perro, tú entras con cuidado. Estás alerta del peligro. Bueno, cuando tú dices Señor, voy a entrar en tentación, pero la gloria de Cristo ha sido derramada sobre mí para yo poder actuar apropiadamente y ver ese desorden y reaccionar con piedad. Entonces te amparas en el poder de Dios. Te amparas en el poder de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Nosotros no podemos lograr la unidad familiar por nosotros mismos, pero debemos saber que no somos los únicos interesados en esa unidad, ni somos los únicos que estamos trabajando en eso. Dios también. Déjeme traer una nota de balance aquí. La nota de balance es el hecho de que Cristo está hablando en Juan 17 de cristianos. Y nosotros podemos tener en nuestra familia una parte mixta. Nosotros podemos tener creyentes y no creyentes. Y no les voy a negar que esta semana me impactó grandemente. Estaba leyendo los evangelios y me impactó tremendamente lo que Cristo dice en Mateo capítulo 10. Ahora, yo no quiero desalentar. Quiero solamente poner esto en perspectiva realista, pero luego les voy a dar el aliento. Dice en Juan, en Mateo capítulo 10, versículo 20, el Señor está diciendo que cuando ellos sean entregados, no se preocupen de cómo hablarían, porque el Espíritu les habría de dar cómo hablar. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y ahora escuchen. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y más abajo dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, ¿de qué está hablando Cristo aquí? Porque él está hablando a personas piadosas y está diciendo, no piensen que por vuestra piedad vuestro hogar va a funcionar como ustedes quieren. Porque lo que puede pasar es que precisamente vuestra piedad levante tal odio y tal persecución en el seno de tu familia que algunos padres entregarán a sus hijos a la muerte y algunos hijos matarán a sus padres. Recientemente oí una prédica del pastor John MacArthur. Wow, aquello me impactó. Él hablaba de una joven musulmana que vino a Estados Unidos a estudiar. En Estados Unidos entra en contacto con el Evangelio y se convierte al Señor. Cuando regresa de vacaciones a su casa, en el aeropuerto no estaban sus padres. La fueron a recoger otras personas. Cuando la llevaron a la casa, ella no encontró a nadie, sino a un tío que le dijo: tú has avergonzado a toda tu familia por tu conversión al cristianismo, y la única manera de limpiar esta deshonra es que nosotros te matemos. El papá le había pedido al tío que matara a su hija, y el tío comenzó a golpearla y ella comenzó a gritar. Sus gritos trajeron al vecino, que la pudo rescatar. Ya tenía la rodilla descoyuntada, las manos rotas, o sea, un desastre. La llevaron al hospital y la devolvieron para Estados Unidos. Ella se curó, gracias al Señor. Esa joven está ahora mismo estudiando en el Master College que dirige el pastor John MacArthur, y le pidió a MacArthur directamente: yo quiero que usted me dé permiso para yo traducir al árabe su Biblia de estudio, porque en mi corazón yo quiero que mi gente conozca al Señor. Ahora, hermanos, aquí tenemos a un padre que mandó a matar a su hija por Cristo. Eso uno le parece como que está leyendo otra cosa de otro sitio, de otra estatófera. No, eso pasa, hermano. Pero pasa también a la inversa. El Señor dice aquí: los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos inconversos con esa ira que desarrollan contra el Evangelio, tenemos que entender que ya Dios sabía eso de antemano. Ustedes dirán: entonces, pastor, ¿cuál es la nota de aliento? La nota de aliento, hermanos, es que Dios sigue siendo poderoso para tomar a un Pablo respirando amenazas contra Cristo y convertirlo. Y por eso nosotros no debemos dejar de poner el Evangelio en la mente y el corazón de nuestros hijos como una bomba que está allí, en que cualquier momento puede ser activada por el Espíritu de Dios, pero no para matarlos, sino para salvarlos. Ahí está la nota de aliento. Dios puede transformarlos. Y el último texto es 2 de Pedro 1:3 al 9. Y este lo voy a leer yo brevemente, es algo breve. Pero en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La gloria que me diste yo les he dado. Fueron participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo eso era una introducción. Por todo eso, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y dice: por esto mismo. ¿Por qué? Por el hecho de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. En otras palabras, ¿qué es lo que el Señor está diciéndonos aquí a través de Pedro? Nos está diciendo aquí que todas esas características de la vida piadosa que nosotros necesitamos para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor ya nos fueron dadas por su divino poder. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros somos como aquel hombre que compró una pistola para defenderse y le está contando a su amigo: óyeme, me atacaron los ladrones y me iban a dar una golpeada, pero gracias al Señor que me salvaron. Y dice, y el revólver que tú había comprado, dice, por suerte no me lo encontraron. O sea, lo tenía ahí, pero no lo usó. Y nosotros somos igualitos. Nosotros tenemos todas las cosas que el Señor nos ha dado y la tenemos bien guardada. Y llega el ladrón y nos golpea y nosotros no hacemos absolutamente nada. Yo leí la historia de una pareja, es una historia verídica, totalmente verídica, que fue a un hotel, ellos no tenían mucho dinero, hicieron un esfuerzo para tener las vacaciones del año. Se fueron a un hotel, pero ellos decidieron comprar cosas baratas para la comida y así disfrutar del hotel, pero no gastar más de la cuenta. Y llevaron conflé, llevaron avena y todas las cosas. Cuando se fueron finalmente del hotel, fue que se dieron cuenta que estaba todo incluido. Ellos hubieran podido desayunar, comer, cenar en el hotel, pero no lo sabían. Y por su ignorancia, no hicieron uso de todos esos recursos. ¿Saben, hermano, qué pasa con nosotros? Que muchas veces no tomamos en cuenta textos como estos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La gloria que me diste, yo les he dado. Usen esos recursos para poder actuar con paciencia, para poder vencer la ira. Mis hermanos, piensen en esto. ¿Hay alguien en el mundo entero a quien tú quieras más que a tus hijos? Bueno, no puedo decir, bueno, a mis cónyuges, eso también es real, pero yo digo, aparte del cónyuge, ¿hay alguien más a quien tú quieras más que a tus hijos? No. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Hay alguien más en la bolita del mundo que te saque más de casilla que tus hijos? Hermanos, la paternidad no es fácil, pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, a partir del domingo que viene, nosotros vamos a ver cuál es la meta. Pero antes teníamos que pasar por aquí. Era imprescindible. Porque de lo contrario, esto nos hubiera desalentado tremendamente. Quiera el Señor que meditando en estos tres versículos que hemos visto hoy, nosotros realmente cobremos aliento para seguir haciendo lo que tenemos que hacer y dejarle a Dios los resultados.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.